Estamos con la escribana Ana María Ramírez, presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, que hablará sobre cómo afecta el trabajo de los escribanos, al trabajo de los escribanos, la aplicación de la ley antilavados y las últimas modificaciones aprobadas sobre la ley de inclusión financiera. Bienvenida, escribana.
Bueno, un gusto para mí estar en el programa. Muchas gracias por invitarnos. Pensamos que son instancias fundamentales para que toda la población esté enterada de lo que está sucediendo.
Gracias a ustedes.
¿Y qué es lo que está sucediendo?
¿Qué es lo que está sucediendo? Es realidad que el mundo cambió, que desde el año 2009 y en la vorágine de la cantidad de normas que se han venido aplicando en el Parlamento, la situación tanto de compraventa de automotores o vehículos motorizados, como decimos, el tema de la compraventa de inmuebles, todas las transacciones que se tienen que realizar están exigiendo controles nuevos. En el año que viene, el año 2019, Uruguay va a tener la visita del GAFI y eso le va a implicar que va a ser evaluado internacionalmente y le va a servir a Uruguay para saber si estamos colocados dentro de las listas negras, las listas grises, las listas blancas. Y uno puede preguntarse para qué sirve eso. Y a veces el gran tema económico que tiene Uruguay con el tema del grado inversor, es necesario estar en las listas blancas, si se puede, porque es necesario traer inversión, es necesario traer producción al país, que las fábricas se muevan, que haya trabajo para todos los uruguayos. Pero muchas veces los costos que se pagan, los controles, implican en ciertas situaciones situaciones o controles desmedidos que a veces van contra la proporcionalidad y contra la racionalidad. Nosotros venimos advirtiendo con el tema de la ley de inclusión financiera que hay muchas situaciones que van a quedar en una verdadera exclusión. Como escribanos, nosotros estamos cerca de la población y decimos siempre que estamos desde que la persona nace hasta que la persona muere. Porque estamos en el momento del nacimiento, cuando las personas se casan, cuando tienen que hacer capitulaciones matrimoniales, estamos cuando la persona está por fallecer y tiene que hacer un testamento, lo hace antes, estamos con el que abre empresa, con la felicidad que implica abrir una empresa, pero también estamos con los que cierran empresa porque son agobiados por las deudas y no pueden hacer frente. Estamos con el que tiene su hogar humilde y lo va juntando peso a peso con su trabajo, pero también estamos en Punta del Este con las Torres Trump. Entonces, es una diversidad de situaciones que la vivimos a diario todos los escribanos de este país, que somos alrededor de 7.015 escribanos, y que con las particularidades que tiene la ciudadanía uruguaya. Entonces, lo que estamos viendo que la ley de inclusión financiera, lejos de lograr el objetivo, está logrando la exclusión financiera cuando uno empieza a mirar la situación en otros países. Y ustedes preguntarán por qué. Y a veces las dificultades de abrir cuentas bancarias con los impedimentos que tienen hoy las instituciones financieras por miedo a todos los controles, y como usted decía, en el tema de controles antilavado, entonces eso vuelve muy difícil a la contratación.
Ahora, escribana, le estoy hablando en el nombre del ciudadano de a pie, ¿verdad? Hay aspectos de la inclusión financiera en el que el trabajador siente que hay un control desmedido de cómo maneja sus ingresos y siente que de alguna manera se le están vulnerando derechos también.
Muchos derechos humanos pasan a ser afectados. El tema de la libertad es una alerta que tenemos que tener porque no nos damos cuenta cuando empezamos a perder las libertades. Es cierto que en algunos aspectos la ley de inclusión financiera pueden verlos mucho como una ventaja, pero a lo largo del día cuando uno saca cuenta se da cuenta que fue perdiendo derechos. Yo diría, el derecho humano fundamental, el tema de la libertad, que muchos no quieren hablar de derechos humanos porque dicen que esto está fuera del tema de derechos humanos, que no se mezcle. Y la verdad es que el derecho humano a la libertad es muy importante. El derecho humano al secreto profesional, cuando nosotros decimos el secreto no le pertenece al profesional, le pertenece a la gente.
Bueno, pero supóngase, estamos hablando de lo que puede llegar a pasar mañana, supóngase, que mañana el secreto profesional se vea, entre comillas, violado, bueno, por una ley, porque también quieren saber, quieren tener datos que tienen que ver con el secreto profesional, que puede ser de un médico, de un abogado, de un escribano, ¿verdad? Digo, uno siente que por el fruto de su trabajo, con los descuentos que le hacen, pagando los impuestos que paga, vamos a poner a los ciudadanos, a la carretera de los ciudadanos que están en regla, sienten que se les vulneran sus derechos en ese sentido y que no tienen el derecho a la privacidad y al libre albedrío del gasto de su dinero, la inversión de su dinero, como mejor les parezca. No estamos hablando de las grandes empresas donde uno puede llegar a sospechar, dice cuando usted habrá escuchado mil veces, con este edificio están lavando plata, por ejemplo, esos edificios que están años haciéndose, y bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa con el laburante, con el que lo único que tiene es su casita, mantiene su familia, paga sus cuentas?
En esa misma línea de pensamiento, el tema de la inclusión financiera, para que él tiene dinero, y lo tuvo, y tiene su empresa, y va bien, hace años que está en el sistema. Porque difícilmente no abría una cuenta bancaria, no maneja letras de cambio.
Imposible mantener una gran empresa sin...
sin manejar esa, todo exacto. Eso, ¿no? Entonces, las grandes empresas ya están en ese mecanismo hace muchísimos años. Justamente es el trabajador común, el que vende torta frita en la feria, el que juntó peso a peso. Lo vemos con grandes dificultades hasta a veces para probar los ingresos. Y usted fue guardando peso a peso en su casa porque también tuvo miedo con todos los antecedentes que tiene el Uruguay de haber colocado en un banco.
Totalmente.
Se calcula que alrededor de 4.000 millones de dólares están en el colchón de los uruguayos todavía y se lo quiere atraer al sistema de las instituciones financieras. Pero el gran tema es el temor, el miedo, dónde colocar los ahorros, como ya nos pasó en la crisis del año 2002. Y hay muchos que lo han juntado peso a peso, pero no tienen forma de demostrarlo.
Pero Ana María, entonces, ¿el problema es la inclusión financiera o la seguridad que se da, no? Porque usted arrancó la nota diciendo que había que también adaptarse a los tiempos que corren. No puede ser que las grandes empresas o los grandes empresarios estén hace tiempo en una carrera de inclusión financiera, de bancarización. Y por otro lado, todos esos ejemplos que usted nombró sigan quedándose hasta quién sabe cuándo en ese atraso.
Pues yo voy a tratar de ser lo más clara posible para que se entienda la situación. Cuando nosotros hablamos del notariado, y lo voy a involucrar con la profesión, nosotros decimos que damos paz social, que el escribano da paz social porque cuando ustedes compran un inmueble, que lo compras con el trabajo, lo compras con el sacrificio, vos lo que querés es tener un título, el título de tu propiedad. El título de tu propiedad te hace propietaria, compraste tu auto, te hace tu propietaria. Vos querés ser dueña. Cuando los inmuebles salen del sistema, porque no puedo acreditar la cuenta bancaria, me voy a ubicar, por ejemplo, en el barrio 40 Semanas. Tengo dificultades enormes para abrir una cuenta bancaria. Tengo dificultades enormes para tener y llegar a tener una letra de cambio. No manejo todos esos conceptos, me quedan muy lejos, ¿no? Hablo también del trabajador rural que hoy está plantando la semilla, que digo que no va a estar interesado con estas cosas, sino tiene el problema de la cosecha. Entonces me voy a ubicar en el barrio 40 Semanas por tomar un barrio de Montevideo. Entonces no pude hacer el título de mi casa. En realidad soy un poseedor, un usuario, no puedo hacer la compraventa, pues no lo puedo instrumentar. Mañana a mí, otros que conozcan de mi situación, me sacan a punto de pistola.
Ese es el tema.
Entonces, la seguridad con esto, ¿hasta qué punto? O sea, llevarlos a ese razonamiento para que vean que no es tan todas las de ganar en materia de seguridad con la ley de inclusión financiera.
Escribana, convengamos, poniendo un ejemplo parecido al que usted estaba, el que estaba diciendo, en los asentamientos se venden ranchos contra entrega de plata.
Exactamente.
¿Y qué pasa? Capaz que yo estoy equivocado, pero calculo que el Estado hace un cálculo en el que hace un margen de lo que está pasando y como no quiere perder, le está sacando al contribuyente que sí está en el sistema. Y equipara por ese lado. Porque a veces convengamos en que el sistema impositivo que tenemos nosotros acá en el país es literalmente caníbal con el trabajador.
Sí, sí, es extremadamente desproporcionado. Va contra la proporcionalidad, como le decía al principio, y la racionalidad. O sea que no es, Magdalena, que terminamos solucionando los problemas de seguridad, sino que hay algunas situaciones, y en las situaciones, en los sectores más carenciados, que se ven afectados.
No, no, yo no dije que se solucionen, pero sí es una manera más moderna de llevar la economía, ¿no? Que, en comparación con lo que está sucediendo en el mundo entero. A lo que voy es, ¿el problema es la ley de inclusión financiera o los problemas que lo golpean de costado, como por ejemplo la información a la población? Porque estás diciendo que si una persona de 40 semanas no sabe cómo hacerlo, no tiene los mecanismos, no tiene la... Tal vez ahí es el problema y no tanto en la ley pura y dura.
Exactamente. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, cuando el 1 de abril de este año empezó a regir la ley de inclusión financiera? Muchos ciudadanos no estaban enterados. Hasta ni, no voy a hablar aquel que no prende ni la radio, pero muchos no estaban enterados que se venía un cambio muy importante en Uruguay y que si habían pagado con cuotas en la automotora o habían pagado con cuotas en la inmobiliaria, a pura cuota lo compraron y tenían recibos comunes, no podían acreditar en forma fehaciente que habían hecho esos pagos antes del 1 de abril de este año. Y entonces, de la noche a la mañana fueron sorprendidos de que ya estaba la ley de inclusión financiera y difícilmente un profesional les podía acreditar esa situación que se había generado con anterioridad al 1 de abril de 2018. ¿Por qué? Porque va a haber aquellos que utilizando el sistema de la ley, conociendo la ley, van a querer inventar y hacer creer que los pagos lo hicieron antes del 1 de abril para decir o ampararse en que no están alcanzados por la ley. No sé si soy claro. En esa.
Por eso, es un tema de información.
Es un tema de información. Para nosotros, de la Asociación de Escribanos del Uruguay, nos parece que faltó información a la población y que muchos hoy todavía lo están ignorando. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando quieran vender la casa, cuando quieran vender el auto y se encuentren que nadie les puede hacer el título porque están fuera de la ley y, sin embargo, estuvieron dentro de la ley, hicieron las cosas correctamente, pero no lo van a poder probar. Nosotros tenemos un decreto que abre un periodo de ventana hasta diciembre de este año, con situaciones que se generaron con anterioridad al 1 de abril. Yo diría que todo aquel que está comprando, y yo agradezco a ustedes por esta oportunidad, todo aquel que está comprando, que lo está haciendo en cuotas, que lo está depositando en algún lugar o que tiene el título, pagó todo y no hizo el título correspondiente a la compraventa, que trate de acercarse a un escribano que le va a explicar y le va a decir qué paso tiene que seguir para poder en regla, para poner en regla toda su documentación. Porque si no, lo que está haciendo es comprando humo. Piensa que tiene su auto, piensa que tiene su inmueble y se va a sorprender cuando lo quiera introducir al mercado de los hombres, quiera vender el inmueble o el auto y no lo va a poder hacer. Lo que le estoy compartiendo es algo que no es un criterio político, sino que es un criterio jurídico. Uh-huh. Nosotros lo venimos viendo, y comentaba, con otros países del mundo ha sucedido. México, Ecuador, Perú, que ya entraron estos sistemas de inclusión financiera y en la prevención del lavado de activos, está teniendo serios problemas y lo está teniendo con la población de menores recursos.
¿Estamos realmente preparados para hacer desaparecer el dinero físico, que es una propiedad tangible que tiene uno en su mano, en su billetera, en su cartera, para pasar al plástico, que es un elemento de control mucho más efectivo que lo que pasa? Yo te compro un cigarrillo suelto acá y esto queda entre vos y yo. Digo, si te tengo que pasar el POS, hay figura que vos me vendiste un cigarrillo suelto tal día y a tal hora. Digo, quiero saber si estamos preparados para eso.
¿Cuánta intimidad se pierde, no? Yo creo que vamos camino a eso si no nos damos cuenta qué es lo que queremos ganar y qué es lo que queremos perder. Porque si yo puedo y si todo mañana, porque el mundo va cambiando, la tecnología va avanzando y no sabemos dónde vamos a terminar. La pregunta que tendríamos que hacernos es si verdaderamente vale la pena ese tipo de utilizaciones o de transacciones rápidas o apostando a una mayor seguridad, a perder las libertades, a perder la intimidad.
De cualquier manera, faltan leyes para eso, porque, a ver, convengamos que la humanidad pasó del trueque de cuatro ovejas por un servicio o por una vaca, por decirlo de alguna manera, a la monedita que había que explicarle a aquel granjero que esa monedita valía tanto como sus cuatro ovejas. Me imagino que tiene que haber habido... Lo decía Juan Miguel Carsolio acá, en una hora de cierre, ponía el ejemplo que estoy poniendo ahora, quizás no tal cual, pero era así. Obviamente cuesta convencer a la gente que van cambiando, van evolucionando de alguna manera los sistemas de intercambio, ¿verdad? Pero lo que pasa es que lo que a uno le da miedo con un plástico es que todo lo que uno hace queda debidamente registrado, con día, con horas, con minutos y con segundos.
Claro, pero a mí lo que me llama la atención es que esas mismas personas que yo he escuchado mucho ese discurso de ¿por qué tienen que saber que yo compré esto o lo otro? Después, cuando quieren hacer una compra en el exterior, no tienen problema en entregar la tarjeta y que se sepa que compraron. Pero acá sí ponen reticencias. Puede que sea un tema generacional, y vuelvo a lo mismo, puede que también sea un tema de educación y de información. Tal vez fue con la rapidez que se aprobó esta ley o de la manera en la que se tuvo que imponer, digamos, a la sociedad.
Eso. Yo digo si es posible imponer cultura por leyes, porque es una situación cultural, ¿no? Es como que se hizo una avalancha, una vorágine de imposición, cuando en realidad el Uruguay todavía no está preparado. Capaz que los más jóvenes se adaptan mejores a las tecnologías, pero si uno analiza, por ejemplo, las personas mayores que hoy, al día de hoy, necesitan para cobrar su jubilación, ir acompañados con algún familiar, porque no manejan los cajeros automáticos, no manejan las cuentas bancarias, no lo entienden. En el campo, por ejemplo, cuando uno se pregunta, un trabajador rural se empieza a cobrar por el régimen de inclusión financiera, nos contaban Cerro Largo, por ejemplo, pasa el ómnibus, levanta la tarjeta del trabajador, el chofer le cobra en Melo, le hace el cobro de la jubilación y al regreso a determinada hora le está devolviendo la tarjeta, por supuesto que ya le dio el PIN, le dio el manejo de la tarjeta y le entrega al trabajador. Entonces, todavía no estamos en condiciones todos de entrar en ese sistema.
¿Y cómo se puede hacer un intermedio, no? Que empieza a entrar de a poquito, pero que no sea ese baldazo de agua fría como parece que está siendo para algunos sectores.
Es que nosotros pedíamos una prórroga, lo pedimos al Ministerio de Economía para poder solucionar determinadas asperezas en cuanto a interpretaciones que teníamos problemas, pero en eso no fuimos oídos.
Vamos a ir a una pausa, estamos conversando con la presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay, la escribana Ana María Ramírez, ya volvemos.
Dale.